Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. A las 10 menos cuarto de la mañana comenzamos nuestra Iglesia Noticia en esta diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los domingos nos acompaña Chomín Pérez. Buenos días, Chomín.
Buenos días, Natalia. Hoy, 4 de mayo, celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad y la jornada Pro Orantibus. Y de lo que nos dice la Palabra de Dios nos habla el delegado diocesano de liturgia, José María de Valles.
Palabra y vida.
Buen primer domingo del mes de junio, Natalia. Domingo a todos los que nos oyen.
Llevamos unos cuantos domingos hablando de misterios y hoy celebramos la Santísima Trinidad. Y la Santísima Trinidad es bastante complicado entenderlo, vivirlo, pero ¿hay algún ejemplo, alguna imagen gráfica que usted, que es muy pedagógico, que nos pueda decir? Pues vamos a ver si nos imaginamos un poco, vivimos la Santísima Trinidad, pues reflejado en estas figuras, en estos símiles.
Intentamos siempre buscar imágenes que puedan transmitir ideas, que eso pues es mucho más valioso, y así nos lo dice el Papa cuando nos da algún consejo de cómo predicar. Y sí que se me ocurre, diríamos que para hablar de este misterio de la Trinidad, pues hay como una imagen o dos imágenes que hoy vamos a comentar. La primera sería el agua. El agua, todos lo sabemos qué es, pero le podemos encontrar en tres estados: líquido, sólido y gaseoso. El líquido, cuando lo bebemos o nos bañamos, el sólido cuando está congelado, y también lo podemos acompañar en mil cosas, y a veces el gaseoso, que a veces no nos damos cuenta, pero a veces el ambiente contiene mucho agua, porque si no, no estaríamos muy resecos. Y todo eso forma la misma idea. Todo es agua, y esto pues habla de una forma de expresar teológicamente este misterio de cómo Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo la misma persona. Y lo mismo podríamos decir del sol. El sol es el astro que da la luz, pero también, además de luz, nos da vida y nos da calor. Y sigue siendo lo mismo, ¿no?, bajo esas tres dimensiones. Son imágenes que nos pueden acercar a esta imagen de la Trinidad que hoy celebramos.
La imagen de la Santísima Trinidad está muy presente, si nos fijamos hoy, por ejemplo, cuando vayamos a celebrar la Eucaristía, en varios momentos a lo largo de la Eucaristía se mencionan el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Sí, bueno, el misterio de la Trinidad, que es complicado, yo quería pues verlo en la realidad de nuestra fe. Y la primera gran realidad es la Eucaristía, que celebramos todos los domingos. Y un poco que tuviéramos conciencia, fuéramos muy conscientes de cómo nuestra Eucaristía es, diríamos, una presencia constante de eso, de la Santísima Trinidad. Antiguamente en los retablos, siempre en el momento de la consagración, el sacerdote elevaba la vista al cielo y tenía que ver al Hijo en la cruz, al Padre Creador y al Espíritu Santo. Y durante la Eucaristía, siempre que celebramos, aparece desde el saludo inicial hasta la bendición final, siempre lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la fórmula de la Trinidad.
La fiesta de la Santísima Trinidad, ¿a qué nos debe comprometer?
Pues he elegido tres compromisos porque son tres las personas de la Trinidad. La primera sería la igualdad. Las tres personas de la Santísima Trinidad son iguales y esa igualdad les hace vivir en comunión. Dos cualidades que los cristianos también tendremos que vivir: igualdad y comunión entre nosotros. Y junto con esa comunión está la segunda cualidad, la unidad. Dios no excluye personas, no marca diferencias ni margina, sino que acoge y acepta. Es una buena forma de vivir este día de la Trinidad. Y el último sería el diálogo, es decir, la relación constante que se da en las tres personas y que se debe dar entre todos los miembros de la Iglesia, nuestra relación, nuestro diálogo con Dios y con los hermanos.
Para costarle predicar en la fiesta de la Santísima Trinidad, nos lo ha contado muy bien, ha sido muy pedagógico y yo creo que ahora ya cuando pensemos en la figura de la Santísima Trinidad nos acordaremos. No puede ser tres, bueno sí, el agua, por ejemplo, en esos tres estados, y sigue siendo agua, sabiendo agua. Muchas gracias, José María, y feliz domingo.
Feliz domingo para todos.
Hablamos con nuestro obispo.
Buenos días, don Manuel.
Buenos días, Natalia, y feliz domingo. Buenos días y feliz domingo, Chomín. Buenos días y feliz domingo, oyentes de la COPE.
Celebramos hoy la festividad de la Santísima Trinidad y también la jornada Pro Orantibus.
Sí, coinciden, o mejor dicho, la Iglesia ha querido que coincidan, porque todos estamos marcados por el misterio de la Trinidad. Fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y todo en la Iglesia pues gira en torno a este Dios que es uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu. La Eucaristía, los sacramentos, todo. Hacer la señal de la cruz, invocamos al Padre, al Hijo y al Espíritu. Nuestra vida está marcada por ello. Pero la contemplación de este gran misterio, pues en la Iglesia, por un carisma especial, la ejercen de manera particular toda la vida consagrada, especial la contemplativa.
Y por eso esta jornada Pro Orantibus, dedicada un poco a los religiosos y religiosas de vida contemplativa, y el lema para este año es generar esperanza. No sé si después de un proceso electoral y con otro a la vista, lo de generar esperanza es muy fácil de llevar a cabo.
Bueno, justamente están los contemplativos para invitarnos a no perder la esperanza. Decían algunos que la esperanza es lo último que se pierde. Yo creo que la esperanza es lo que nos debe tener en vilo y comprometidos con esta tierra. ¿Por qué? Porque, lógicamente, nosotros no nos resignamos a la situación actual de la sociedad. Pero tenemos que cambiar, comprometernos para cambiar. Por arte de magia va a cambiar porque nosotros seamos muy optimistas y creamos que mañana todo va a ser distinto. No, nuestra esperanza no se funda en ello. Se funda en Dios, y Dios se ha comprometido con esta tierra y esta nuestra sociedad, y por eso pues el Padre nos ha entregado el Hijo, y el Hijo y el Padre nos han comunicado el Espíritu para cambiar, modificar, como decíamos el día de Pentecostés, repoblar la faz de la tierra, hacerla más humana, más según el proyecto de Dios y, lógicamente, más según nuestros anhelos más profundos.
¿Cuánto tenemos que agradecer a nuestros religiosos y religiosas de vida contemplativa? Porque quizá algunos piensen, si es que no están en este mundo. Al contrario, los religiosos y religiosas de vida contemplativa están más que en este mundo, están orando por nosotros, trabajan, comparten nuestros anhelos, nuestros dolores, nuestros...
Es más, no solamente eso, también están muy enterados de lo que nos pasa. Había un dicho en los pueblos donde hay convento de monjas de clausura que son las primeras en enterarse de todo. Pues ¿por qué? Porque va mucha gente por ahí y habla. Y es verdad, no viven fuera del mundo, sino que viven en este mundo nuestro. Y están comprometidos como a su modo, con su trabajo, porque ellos no están ociosos, no viven del cuento ni del aire, sino de su trabajo, y después, por descontado, viven y trabajan para compartir con los demás, no solamente dentro de la propia congregación, sino también con la sociedad, con los más indefensos y necesitados, pero sobre todo el valor de la oración. Y a nosotros esto nos debe llevar ¿a qué? Pues también a despertar la esperanza y poner la confianza en Dios, que Él se ha comprometido con esta tierra nuestra y en el Evangelio Jesús nos muestra cómo cambiar, cómo hacer nueva nuestra sociedad, cómo de la desesperanza que a algunos les toca podemos ser nosotros generadores de esperanza, con nuestras palabras, con nuestra oración y con nuestras obras.
En nuestra diócesis contamos con numerosos monasterios de vida contemplativa. ¿Qué podemos aprender de ellos?
Bueno, tantas cosas, pero no solamente de ellos. Podemos aprender unos de otros permanentemente, pero de ellos en concreto, por ejemplo, el valor de la oración, aprender el valor del silencio, aprender el valor de vivir en comunidad, en fraternidad, que a veces cuesta, porque cada uno somos hijos de nuestro padre y de nuestra madre, pero a saber convivir, a saber también compartir proyectos, esperanzas, etcétera, y más en esta Iglesia sinodal que queremos vivir en comunión con el Papa Francisco, porque compartir es participar todos en la marcha común, y ellos lo hacen. Todos tienen un sistema capitular donde cada uno expresa, oye y después en común se decide, por señalar alguna de las cosas.
Pues muchísimas gracias, don Manuel. Feliz festividad de la Santísima Trinidad y que como Iglesia también sepamos hacer este lema de la jornada Pro Orantibus de generar esperanza.
Y felicitamos especialmente a los monjes y monjas de nuestra diócesis y les agradecemos lo que hacen por nosotros, por toda la Iglesia. Es más, yo recomiendo que los cristianos, si podemos, nos acerquemos a los conventos, a los monasterios y participemos en la oración, adquiramos sus productos para que puedan vivir con dignidad, hablemos con ellos y con ellas si tenemos problemas, porque siempre están dispuestos a escuchar, etcétera.
Tuve un accidente y quedé lesionado de por vida. Y vivir de mi pensión ahora mismo es muy difícil. Hace poco se murió mi madre del COVID. Y ahora si no fuera por mi parroquia y su comedor social, yo no podría vivir.
Por José, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
La brújula familiar.
Desde el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, Pablo Espina nos anima a fijarnos un poco más en las cualidades de los demás y un poco menos en sus defectos.
Tiene cualidades. Recordamos la conocida anécdota de la carpintería. Sí, aquella en la que se reunieron las herramientas para arreglar sus diferencias. Al martillo se le hizo renunciar porque hacía demasiado ruido y se pasaba el día golpeando. Este pidió que expulsaran a su vez al tornillo porque había que darle muchas vueltas para que sirviera para algo. El tornillo, molesto, pidió exculpar a la lija porque era muy áspera en el trato y siempre tenía fricciones con los demás. En estas estaban cuando entró el carpintero. Se puso el delantal y comenzó su trabajo. Utilizó a todas las herramientas y la tosca madera quedó convertida en un precioso mueble. Cuando la carpintería quedó sola de nuevo, habló el serrucho. Compañeros, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos tanto en nuestras dimensiones negativas y centrémonos en los aspectos buenos. El martillo es fuerte, el tornillo une, la lija lima asperezas. Las herramientas son las mismas, pero el punto de vista del carpintero es distinto. ¿Qué ha cambiado? La perspectiva de la misma. ¿Qué ha motivado el cambio? La comprobación de las ventajas que tiene el considerar a las personas y a las cosas desde una visión positiva. Qué fácil es descalificar al otro. Por sus defectos. Es feo, es inútil, es despiadado. Pero esas personas son también, quizás, inteligentes, bondadosas, creativas, sensibles. Se magnifica la maldad. Pero en la vida también descubrimos hechos maravillosos. Las personas adoptan posturas heroicas. Hay millones de gestos de bondad, de solidaridad, de amistad. Si partimos exclusivamente de las deficiencias, de los errores, de los defectos, de las limitaciones, de las carencias, es muy difícil generar esperanza y optimismo. A veces no nos conformamos con la descalificación. Disfrutamos metiendo el dedo en el ojo. Tú no sirves, tú no puedes, tú no tienes cualidades, tú no eres capaz. No digo que se tengan que despertar expectativas imposibles y crear ilusiones falsas, pero de ahí a colocar un montón de descalificaciones sobre los hombros de quien tiene que levantarse y caminar, hay un abismo. Quienes nos han motivado y hecho crecer en la vida han sido aquellas personas que han creído en nosotros, que han pensado que éramos capaces, que nos han valorado y querido. Si el carpintero hubiera tenido solamente en cuenta las deficiencias de las herramientas, hubiera prescindido de ellas o las hubiera arrojado a la basura, no hubiera podido hacer bien su trabajo.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Enséñame, oh Trinidad, cómo es tu libre mirada.
Y con este Mirada de Hakuna Group celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad y celebramos también hoy la jornada Pro Orantibus, un día para tener muy presentes en nuestra oración a nuestros monasterios de clausura, un día que nos llega con el lema Generar Esperanza.
Con motivo de esta jornada en el Monasterio de la Piedad de las Dominicas, a las 11:30 encuentro testimonial con estas monjas de vida contemplativa y a las 12 celebración de la Eucaristía.
Y hoy en el Santuario de Carejas, encuentro eclesial de la zona de Campos.
Mañana, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, desde la 1 hasta las 2:30, en el Parque Isla Dos Aguas, junto al Árbol de Justicia y Paz, acto con escolares organizado por Justicia y Paz y la Delegación de Enseñanza.
El miércoles, taller de oración y vida. El miércoles también Eucaristía de la Familia de Cáritas a las 7:30 en la Parroquia San José. Lo tenemos que dejar. Buen domingo y muy buena semana, Chomín.
Buen domingo a todos.
Enséñame, oh Trinidad, pues es la más...